Gabon guztioi, Eusko Ikasuntzaren maien gurutan zaudete, 2005an gaude, berriz, eta beraz, urte berria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikasuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy por hablar de gastronomía. Sí, se han pasado las navidades y estamos ya pensando en el duro enero y lo que queda todavía de invierno. Pero desde luego volverán las navidades como volverán otras fechas. Lo bueno y lo malo, siempre llegan ambas. Así que vamos con las presentaciones de los tres invitados que están hoy en los estudios de esta casa. A mi derecha, un hombre que conoce bien estos estudios, que ustedes también conocen bien porque colabora con Radio Vitoria todos los días, de lunes a viernes en el Choco de Anemias, Juanjo Martínez Viñastre. Juanjo, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, Juanjo, gastrónomo, habitual colaborador, radio, prensa, le han podido también ver en televisión. Un hombre, por recordar solo un dato, Juanjo, ¿cuál es el primer contacto que tienes con la cocina?
Bueno, yo creo que el primer contacto con la cocina lo tuve hace muchísimos años cuando en casa éramos y somos 15 hermanos, era el mayor. Y bueno, pues ya empecé a hacer algún pinito allá en casa, ¿no? Viendo la gran visión que tiene la cocina mi madre, pues ya hice alguna cosita en casa y luego, pues, lógicamente, pues, cuando ingresé en una sociedad gastronómica y ahí empecé en el año 81, por ahí, en 82, ahí empecé a darle fuerte.
Pero hay muchas personas que ingresan en sociedades gastronómicas y que no llegan a estas metas, a estas historias a las que tú has llegado, ¿no?
Eso es un dato cierto, no ciertísimo, por decirlo así. Hay muchísima gente que entra a la sociedad gastronómica y no tiene esa vocación de ponerse en un fogón y simplemente hacerse un par de huevos, que tampoco estamos diciendo de que... pues alguno piensa que cuando entra en la sociedad gastronómica se le obliga a coger un nivel de cocina con... No, o sea, cada uno hace lo que buenamente sabe y lo que buenamente puede. Lo que sí es cierto es que de la rutina de todos los días, pues de hacer todos los días lo mismo, pues uno un día pasa a hacer otra cosita un poco más seria, y al final es como todo. Yo creo que el primer día que va uno a jugar al golf, pues se puede romper el tobillo y puede hacer 17 hoyos con el palo, ¿no? Y luego ya va perfeccionándose, lógicamente, esto es así.
Conoces al hombre que está a tu derecha.
Mucho, porque me aprecio de ser amigo suyo.
José Ramón Berriozábal, del restaurante IKEA. José Ramón, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Desde cuándo en Vitoria estáis?
Pues yo monté a seis desde el año 68.
68. Ya han pasado unos cuantos,
¿eh? Ha llovido mucho, ha hecho mucho sol y luego ha pasado fantásticamente bien. Alguna perduría, por supuesto que también.
¿De dónde venías?
Vengo de Lorrio.
Pueblo de Agustín Azcárate.
Hilario Azcárate, de los antiguos Lacari, y vamos, una villa, pero más que pueblo, una villa, ¿no? Y bueno, pues mi madre era cocinera profesional. Tenía un restaurante en el Orrio, y yo no sé si los profesores me echaron, o yo me marché, en caso de ser estudiar. Solamente me salieron los profesores. Y la época, pues, mi madre tenía un restaurante y decidió que, bueno, o vienes a la cocina, o te vas a la judición. Yo pensaba que la judición tenía que ser dura, no sabía, pero pensaba que tenía que ser dura.
La cocina también.
Me quedé en la cocina. Estoy súper agradecido a esa decisión.
En el 68, ¿vienes a Vitoria en Gasteiz a trabajar en algún restaurante?
A un restaurante que en aquel momento yo pensaba que era un restaurante puntero a nivel de Euskadi, que era, se llamaba el restaurante Carey, en aquel momento de Javier, y yo pienso que era uno de los grandes restaurantes, pero no solo de Vitoria, sino de Euskadi y de más sitios.
¿Y del Carey a dónde?
Y del Carey, pues a inaugurar el restaurante Cento, que está en la calle Fueros, y de ahí a la Mili. Y la más tarde a la Mili, y ya me puse por mi cuenta.
¿Con qué nombre?
En un bar alquilado que se llamaba el bar Eguski, que está en la calle Castilla. Y ahí paraba
en la esquina.
Así en la esquina de la calle García, que había una peana con la guardia, que ahí paraba, era la ciudad de Lugo Antigua.
Pero aquello lo tenías lleno de marianistas, ¿no?
No, todo nos hacía falta, los marianistas, los que venían a tomar el bocadillo y los que podían tomarse una Coca-Cola. Todo lo importante para empezar.
¿Y de Lebusqui?
Y de Lebusqui aliqué a la calle Paraguay, en el año 75, hasta el 99, y del 99 hasta esos momentos, del 89 hasta esos momentos en la calle Castilla, donde empezamos al principio.
¿Por qué eliges la calle Castilla?
Hombre, yo pienso que es un sitio para mí de muchos recuerdos, aparte de recuerdos, cuando fue la transformación, la ciudad de la empresa, la fábrica de Larzábal, era un proyecto interesante y sobre todo estábamos buscando lo que era un restaurante muy de calidad en cuanto al cliente. Pues no cabe duda que fue ya el proyecto del gobierno vasco, pero las empresas también han funcionado mucho mejor, hacían más grandes restaurantes privados, reservados, pues era la oportunidad de dar el salto a esa calidad, ¿no?
Y el tercer invitado, Manolo Garayzabal. Manolo, en esta ocasión, porque ha estado en otras tertulias de Euskaltzaintza, por ejemplo, hablando de infraestructuras como el Auditorium, miembro fundador de la Academia Vasca de Gastronomía. Manolo, Gabón, buenas noches. Bueno, la Academia Vasca de Gastronomía, ¿dónde tiene sede? ¿Cuándo se crea?
La Academia Vasca tiene sede en Bilbao. Ya sabes que los bilbaínos se creen el culo del mundo, pues o sea, sí, allí es donde tiene sede la Academia Vasca. Se crea en el año 92, yo creo, 90. Estaba José Barregui de consejero de cultura del gobierno vasco. Estaba Ranza, de Lendakari, y entonces la creamos en Donosti, en San Sebastián, en un acto solemne, con las autoridades. Estaba Regui y estaba el presidente de la academia, que antes y que sigue siendo ahora, que es Federico de Casalde, y de vicepresidentes estábamos Juan José Lapiz y yo. Y bueno, empezamos a andar y hacemos cositas, nos gusta la gastronomía, potenciamos, visitamos los restaurantes, hacemos una guía gastronómica que se publica todos los años, que pretendemos que sea buena. Nosotros queremos que sí, somos muy estrictos en las calificaciones de los restaurantes. Esto pues supone un motivo de ayuda y de empuje a los restaurantes que salen, que lo hacen bien, que salen en las guías, porque luego pues las guías se van copiando unas a otras. Aparece una guía con un restaurante de una estrella y los inspectores de la Michelin dicen, uy, mira este restaurante y tal, por lo menos van a verlo, ¿no? Van a verlo. El hecho de que aparezca solamente un restaurante que ellos no tienen controlado, ya surge una alarma y entre las guías pues se van interrelacionando, ¿no? Y como ves tú, pues hay pocas guías que sean un poco novedosas en los restaurantes. Nosotros, presumimos de haber puesto en circulación en el mercado, ¿no?, del consumidor gastronómico, pues restaurantes desde el Vasco, y lo hacemos con mucho orgullo, porque luego nos han copiado.
Uh-huh. Cuando se sienta un crítico de gastronomía en la mesa y que uno se pone a temblar, ¿o qué piensa? ¿Qué le pasa por la cabeza?
No, para nada. Yo pienso que el crítico gastronómico, como dice la palabra, es crítico constructivo al principio, ¿no? O sea, vamos, yo creo que debería ser así. Entonces, al final, tú estás dando lo que debes hacer. O sea, no puedes inventarte nada al momento. O sea, quiere decir que la cosa está un poquito más o menos ya planificada y tú tienes una responsabilidad sobre el trabajo. Ese es un crítico gastronómico, al final lo único que puedo hacer es darle lo que yo buenamente sé hacer, como que la aprecie, si eso está en función de lo que él esperaba.
Pero tienen que aparecer piques, ¿no? Reacciones, cuando uno lee,
hombre, lo que no cabe duda que la crítica constructiva yo pienso que es buena, aunque a todos nos pique un poquito de desigual, ¿no? Pero eso que nos pique un poco está bien, porque de acuerdo, todos tenemos que dormir y pensar que hemos conseguido todo y estamos todavía y bien calificados, ¿no? Entonces eso, pues, haciéndolo con ética y con talante y con educación, yo creo que es muy positivo para todos en general. La crítica constructiva, genial. La crítica destructiva, pues hace muchísimo daño, que igual, yo no sé si hay capacidad suficiente, alguien tiene capacidad suficiente para poder valorar desde esa crítica, o sea, hablar tan negativamente de un tema, ¿no? Yo eso lo dejo en manos de los críticos, pero yo pienso que hay que hacer la crítica y es mejor no ignorarlo que no hacer una crítica negativa. O sea, es mi postura, ¿eh?
Sí, yo creo que has dicho, perdón, Ernest, yo
creo
que no, te hace un poco porque José Ramón Berrazábal, que Sí, vale, paréntesis. Yo, mi familia también procede del Orrio. Bueno, desorganizaba lo que tenía en su caserío. Dice una cosa que es muy interesante y además yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, nosotros que por pura afición pues hacemos guías, porque bueno, pues además de la nuestra también nos piden consulta para otras guías, ¿no?, que no voy a mencionar, pues yo soy muy partidario de que, en primer lugar, tengo un enorme respeto por el profesional, un enorme respeto. Entonces, yo no soy quien, yo escribo un artículo en un periódico hablando de mi restaurante, si ese restaurante no me place o creo yo que no está a nivel, yo lo que hago es no sacarlo, nada más. O sea, yo es que no soy quien para sacar un restaurante y decirle que se ha equivocado en tal cosa o en tal otra, dar lecciones a una persona que lleva toda su vida trabajando ahí, que lo hace con honestidad y con amor y esto, y que un día se ha equivocado, no se dio mal las cosas, no estaba ese día, yo que sé, cualquier circunstancia, y yo como crítico, que voy una vez, porque una al año, porque no puedo ir más, porque hay muchos restaurantes, pues yo no sé quién para juzgarlo mal, sencillamente, no sé, el artículo no se publica, y ya está, y pasamos a otro, y el año que viene cuando repitas, y cuando las cosas hayan pasado, pues adelante. Además, yo, personalmente, cuando voy a decir algo en el restaurante, cuando voy a decir, para mí es un acto de alegría y de, porque yo cuando hablo con el cocinero, pues nos sentamos un momento, oye, ¿qué te ha parecido? Pues mira, me ha parecido bien, oye, ¿qué te parece este plato y tal? Y los dos hablamos, y hablamos siempre desde el punto de vista constructivo, pero siempre constructivo, porque él tiene su punto de vista y yo quizás el mío, y los dos yo aprendo de él, y él escucha, un consumidor, que es placentero. Lo que creo que es malo en los restaurantes es la típica frase de que cuando viene el cocinero o jefe de sala dice, ¿qué tal habéis comido? Muy bien, estupendo, todo muy bien. Creo que eso es malo.
Pues yo diría más, yo te diría, bueno, yo pregunto, ¿con qué poder un crítico gastronómico se atreve a poner en una guía una calificación? Pues habría que preguntar, ¿en base a qué se ha puesto esa calificación? Porque tenemos el caso de muchísimos restaurantes que igual han aparecido en una guía con una puntuación de 6 y resulta que es un restaurante que tiene todos los días 100 servicios desde que abre del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, bueno, para todo hay un público y lógicamente yo creo que es muy, muy fácil valorar desde una posición, la tuya concretamente y personal, no estás representando a nadie. O sea, y no saben el daño que se puede hacer con eso. Y luego muchas veces la valoración de los críticos a mí me sorprende muchísimo cuando quizás igual tengamos como parámetro el País Vasco y que sabemos que aquí hay un nivel gastronómico importante, ¿no? Y quizás ha ocurrido, y de hecho es así, que un profesional que trabajaba en un restaurante de aquí no ha pasado nunca de una calificación, imagínate, de 7. Resulta que ese profesional se ha trasladado a Cataluña o a otra región de España, por ejemplo, y resulta que ese mismo profesional, con la misma carta, con los mismos platos, y resulta que ya tiene una calificación de 8.5. Entonces, a mí eso me mosquea, hablando así en coloquial, que una actitud de poder tirar con un bolígrafo y decir 7, y en otros casos, o sea, 8.5, no sabe ninguno, cada vez que escriben no saben el daño que pueden hacer con esto. Yo estoy con la situación de que si tú vas a un restaurante y efectivamente no te gusta, si tienes, si verdaderamente has visto aberraciones allá en los platos, a título de comentario y a nivel particular, si puedes comentar, como ha dicho Manolo, puedes comentar con el profesional y decir, oye, mira, a mí particularmente esto no me ha gustado y esto yo creo que se podría mejorar. Entonces, bueno, que luego para juzgar. Nosotros no somos para juzgar. Para juzgar está el público. Entonces, lo ignoras y si ese restaurante verdaderamente lo hace mal, no te preocupes que por desgracia lo verás un día que pone se vende porque ha cerrado.
Bueno, los juicios de valor siempre son peligrosos, ¿no? Entonces, en muchos de Radio Meca, por suerte, hay una pequeña minoría que hace ese tipo de trabajo. Yo pienso que la mayoría hace un trabajo honrado, serio, sobre todo desde su punto de vista, pero siempre y cuando es mejor que le pongan un 6, que después de posible un ascenso a un 7, el valor de 8.5, digo, ¿y qué hemos hecho aquí? O sea, yo pienso que en la cocina hay mucha verdad en este momento, porque hay mucha verdad, y sobre esa verdad yo pienso que las calificaciones son un poquito complicadas.
Te han hecho ofertas de todo tipo, Juanjo, a lo largo de tu vida, todavía lo que te queda. ¿También la de ser crítico gastronómico?
No, no, críticos gastronómicos somos todos. Si al final es muy fácil sentarse en un restaurante y pedir una serie de platos y criticarlos. Yo creo que la crítica se puede hacer siempre que se quiera. Yo soy muy respetuoso también, porque yo, sinceramente, yo soy un hombre que no vivo de la cocina y soy autónomo. Entonces, yo creo que detrás de todo negocio, sea el de gastronomía, sea el que tiene un garaje de coches, detrás de eso hay unos profesionales que están trabajando allá, unas familias, en fin, esto, vamos a ser claros, hay que ser un poquito humildes y pensar, antes de valorar ciertas cosas, entre ellas el daño, como comentaba antes, que se puede hacer, valorar todas esas cosas, ¿no? Decir, bueno, aquí este restaurante realmente funciona. Pues funciona. No funciona al nivel que yo quisiera, ¿no? Tú imagínate que tú estás haciendo un restaurante majestuoso con un servicio, no sé qué, y luego resulta que no te van a poner más que una chuleta a la brasa. Pues no, pero para el público de la chuleta a la brasa es lo mejor. Lo mejor, y bueno, no sé, yo no alcanzo nunca.
Lo que nunca aspirará a hacer es mucho en una guía, pues no va a poder aspirar porque con ese tipo de trabajo, simplemente no está valorando gastronómicamente lo que es. Pero para su trabajo y para funcionar, es tan chido como que tiene los chiles, pues tiene los
chiles. Efectivamente. Y hemos visto, tú sabes que aquí en el País Vasco vemos restaurantes familiares donde todavía quizás el 50% de los platos o los hace o los dirige la abuela, por decirlo así, y resulta que alrededor de la abuela hay dos o tres hijos, aquello funciona de maravilla. Es todos los días otra caballo y rey, pero aquello está todos los días lleno de gente que aprecia ese tipo de cocina. Y luego llega un señor, en fin, no, como decía José Rara, pues no son todos, y que se quieran, no sé, porque se le ha metido en la cabeza, que ve que tiene un volumen tal, que es un restaurante que ya sale en muchos sitios, que tiene mucho renombre, y viene este señor y te dice, esto, comida una chuleta, bueno, vamos a valorar todo, vamos a ver cómo es, la relación calidad-precio, hay un montón de factores que yo creo que a la hora de apuntar la crítica hay que ser...
Como ustedes también, vuestros días, tiene su casa para tocar el estar repartiendo bondad.
La reina de las guías es la guía Michelin, la más conocida, por lo menos en los medios de comunicación, es la que mayor impacto tiene.
Sí, la que mayor impacto tiene para el profesional también.
¿Y realmente esa fama que tiene se la merece?
Pues yo, en España no. Así, claramente.
¿En Francia sí?
En Francia puede ser. Puede ser relativamente. Vamos a ver, un dato solamente. La guía Michelin es política. Francia es un país político que tiene que ser el centro del mundo en gastronomía. Y en otras cosas, ellos se imponen. Entonces ellos, por pura política, se hacen adalides de la gastronomía mundial. Y esto lo hacen muy sencillamente. Diciendo que París tiene tantos restaurantes con 3 estrellas que toda Europa junta. O sea, París es muy superior a toda la gastronomía europea, con toda la riqueza de la gastronomía española, portuguesa, italiana, que es maravillosa, griega, todo. Es igual, París. Pero esto no es porque París realmente tenga eso, sino que es una imposición, autoimposición política de los jefes y de los directores de la guía Michelin. Y esto es así. Y bueno, se ha hecho una encuesta en Francia, de todos los restaurantes de 3 estrellas, una encuesta independiente entre críticos gastronómicos, de todos los restaurantes de 3 estrellas que no están y los que deberían de estar, y de los que están, queda solamente el 30%.
Pues yo personalmente... Pues siento el escándalo que se ha habido hace un mes y medio, por el director de Michelin, que ha hablado de todo lo que era yo Michelin, y vamos, ha sido una cosa impresionante.
Es que es muy difícil. Sí, vamos a ver, ¿quién la dirige?
¿Detrás quién está?
Está el grupo Michelin,
la empresa.
Sí. La empresa, y tienen un director. Y claro, hacer una guía es quizá el negocio más caro del mundo. O sea, es imposible.
Es complicado.
Es muy complicado. ¿Tú cómo vas a visitar 1000, en la guía campa que tenemos 1000 restaurantes, no sé, más o menos, cómo vas a visitar todos los años 1000 restaurantes? Deberías visitarlo 1 o 2 veces. Con traslados, viajes, es carísimo. Lo que supone, los hoteles, ¿cómo vas a visitar todos los hoteles? Tienes que pagar la habitación, tienes que trasladarte. Es que entonces, bueno, pues se van haciendo las cosas como se van haciendo. Y se ve,
Yo creo que hay guías en España que se hacen seriamente bastante más que la guía Michelin, y este crítico gastronómico lo ha puesto de relieve. Yo personalmente tuve una experiencia, que lo cuento muy brevemente, y que además he publicado un artículo, y lo he escrito, y he dicho, este restaurante, que no voy a mencionar el nombre, de París, que es un 3 estrellas, el timo de las 3 estrellas. Un restaurante donde comí yo con otra persona, pero un gran restaurante en el centro de París, uno de los innovadores de la Nouvelle Cuisine y tal, que ahora, bueno, se ha vendido los restaurantes japoneses, está ahí ese restaurante de todo lujo. Me costó comer con vinos sencillos por persona 50.000 pesetas. 50.000 pesetas.
Y ahí el nombre porque la presenta yo, que te digo. Ahí lo el nombre.
El Lucas Cartón.
Lucas
Cartón. Con tener por 50.000 pesetas, o sea, 100.000 pesetas, dos personas con vinos sencillos, y lo que me pusieron en el plato no os podéis imaginar, porque ahora no es cuestión, pero yo luego a Juanjo y a José ahora se lo voy a contar, porque una cosa, una salsa encima tapándolo todo, bueno, una cosa de locos, impresentable, 3 estrellas Michelin. Y hay otros así, ¿eh?
Sí.
Pero es la política, c'est la France, la capital de la gastronomía mundial. Que tú. Y acá ya
se.
Una estrellita tiene Vitoria Gasteiz, un restaurante, el Zaldieran de Vitoria Gasteiz, es la única estrellita que tiene la capital alavesa. A algunos les parecerá, bueno, está bien, y a otros les parecerá que eso no es nada. En ese sentido, ¿cómo veis lo de una estrella o un restaurante en Vitoria?
Ya es hora.
Bueno, yo más yo de las estrellas me alegro enormemente cuando le dieron la estrella
a Feiza,
restaurante Zaldieran. Me parece que es un restaurante, pero un restaurante que porque le hayan dado una estrella, ni después del día de la estrella se come mejor, ni antes de la estrella se comía peor. O sea, lleva una trayectoria y siempre es la misma. Y
¿bajo qué criterio, preguntabas antes, bajo qué criterio se dan esas calificaciones? Y en este caso, ¿bajo qué criterio se da?
Pues posiblemente si es político, pues como decíamos, pues porque la provincia limítrofe, ya tenemos ya tenemos 2 o 3 restaurantes que tienen estrellas, y bueno, si la capital alavesa está empujando ahí con ciertos establecimientos que empujan con su gastronomía para arriba, había que hacer una visita. Una vez hecha la visita, yo creo que hay que visitar los restaurantes. En este momento, pues hombre, es triste decirlo, pero quizás en este momento en Vitoria, pues hay tres establecimientos que verdaderamente yo creo que deberían de merecer una estrella, porque no es solo comer, es el sitio, el todo, ¿no?
Ya te dirás antes con los nombres.
No, bueno, Zaldieran, IKEA y algún otro que me estaba por ahí, donde realmente se come muy bien, donde el servicio es muy bueno y donde yo creo que deberían haber partido. Bueno, pues han tardado en dar una estrella a un establecimiento, pues yo creo que muchísimo tiempo. Pero a los hechos me remito. Ese establecimiento que tiene una estrella en las guías gastronómicas, pues no sé si está en este momento en 7.5, 8.
Igual que la IKEA.
Entonces, claro, pero bueno, yo creo que
hace años,
pero siempre hay. O sea, ni ha subido ni es.
10 años.
Lleva con los 2 soles lleva el IKEA.
¿Y por qué no se ha podido dar antes una estrella? Si es lo mismo.
Pero José Ramón se preguntará la pregunta que nos haríamos cualquiera. Por ejemplo, cuando hay dos personas que más o menos están ahí luchando por llegar a una meta y están codo con codo, pues además se preguntará, bueno, ¿y por qué al Zaldieran, sin quitarle nada al Zaldieran, y a mí no?
No me planteo. Yo digo, voy a hacer un rato vivo mismo, ¿eh? Yo jamás me he planteado en mi vida profesional una estrella. O sea, no, ni lo ni pensar, no me planteo el tema de la estrella. Lo único que me planteo es dar la mejor calidad posible y tener el mejor local a poder ser para su parte al cliente. Eso te digo con toda la madre del mundo.
Que tu cliente la sea todavía satisfecha. Esa es la mejor estrella.
Eso es lo que yo, pues, o sea, vamos, lo que intento por lo menos sea así. Lo de la estrella, pues hombre, genial. Pero quiero decir que nunca me baso en el trabajo pensando en la estrella.
Esa es la mejor respuesta, ¿eh?
Y luego además, tengo que añadirte que bueno, quizás en este momento, cuando se ha dado la estrella, en Vitoria, por ejemplo, se ha acertado. Se ha acertado porque ha habido un establecimiento muy bueno. pero como bien decía antes Manolo, las estrellas que pueda haber en otros sitios, pues quizás, como hay tantos, pues todo el mundo se extraña muchas veces. ¿Por qué este? Pues si este no, y este.
No quiero entrar en comparaciones con lo que voy a decir, porque no hay que entrar en comparaciones, pero ¿los galácticos están en Gipuzkoa, Manolo?
Sí, bueno, yo esa palabra futbolera no me gusta nada. Galáctico.
Los galácticos son las estrellas. Las estrellas se pueden apagar también, ¿eh? Hay que trabajar día a día. Y le pasa al Real Madrid y a sus galácticos. Pero en la actualidad, los más mediáticos, o como lo quieras llamar, algo también tiene que haber detrás, desde luego.
Algo tiene,
sin lugar a dudas.
Sin duda alguna.
Pero si uno mira los territorios, Gipuzkoa está en una liga superior a los otros dos dentro de la comunidad autónoma vasca.
Sí, si lo miras, si lo estás mirando desde arriba como estadística, como esto, pero yo defiendo más a la tierra, yo estoy más con Jorge y con José Ramón. Hay que ser muy honesto en esto. Por eso a mí lo de las estrellas a veces me chirría. Lo que hay que hacer es trabajar y hacer las cosas bien y con cariño. Y si eres vasco, hacer un poco la cocina de tu tierra. A veces hay estrellas ahí que vienen, que caen, pero que traen con unas fusiones y con unas cosas que están muy bien y que es una cocina que cada vez se despersonaliza más y que se adapta más a las modas, pero a las modas que supone que igual te vas a Hong Kong y estás comiendo parecido a como comes en un sitio de aquí. Y entonces todo eso
entra... ¿Está pasando también aquí?
Sí. Entra dentro un poco también de lo que decía Juanjo. ¿Cómo valoramos esto? Claro, ante esa cocina atractiva, llena de inversión, divertida, hace esa cocina y la otra cocina de una enorme calidad, no voy a citar restaurantes, pero de una enorme calidad, donde hay unos productos magníficos, donde el pan se cuida, donde el mínimo detalle, el aceite se cuida el producto de la vuelta porque te lo traen, es fresco, y se hace una cocina tradicional, con corte moderno, bien presentada, pero tradicional. ¿Qué pasa? Que esa cocina, que es más representativa de la tierra, donde estás, y que identifica a un pueblo y a una comunidad, y que tiene esos valores culturales también. Pero, ojo, le falta ese punto de las fusiones, de las cosas y tal, y esa cocina no puede llegar nunca al estrellato. ¿Y por qué no?
Sí, porque para eso la pan y el tomate para tomate, y esa es la cocina.
¿Y por qué no?
Y volviendo otra vez a la estrella, fíjate el riesgo que le supone a un restaurante que le den una estrella. Es decir, para conseguir la segunda, tiene que dar doble mortal con tirabuzón y medio para atrás. ¿Eh? Para conseguir dos. Pero para perderla, un simple resbalón. Un simple resbalón y le pueden quitar la estrella. Lo cual, mediáticamente, lo que le puede suponer es que no haya renovado estrella. O sea, este restaurante bajó de calidad. Y seguramente ha sido una cosita, un pequeño percance.
¿Cómo están de estrellas los subiscanos de Arzategui, Arzaca, Riñano?
Arzategui tiene tres.
Sí, son tres, Juan Mari. Bueno, hay tres, pero le quitaron el año pasado una vuelta al subir.
Y Arriñano
no tiene Arriñano, Hilario, no sé. Hilario tenía una, no sé si la ha mantenido, tuvo algún problema de llamar también y luego tiene una.
Ahora, Hilario es un hombre que cuida mucho el producto, un hombre que,
claro,
que
claro.
Para mí es un gran profesional.
Estamos llegando al fondo de la humanidad.
Arzategui es un gran profesional, es un hombre y tal, y en este momento, bueno, pues se ha sabido montar un imperio de ahí de cocina, marketing, publicidad, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues muy bien, me parece bien.
Yo lo que no les quita a ninguno de ellos es que no se han ido por lo menos hacia las nubes en las relaciones personales. Me llama la atención como a pesar de ser de los más altos en algo, por lo menos con periodistas, José Ramón, por lo menos en el día a día que me toca a mí, cuando uno habla con un futbolista uno tiene la sensación que está hablando con el ministro de no sé qué, resulta que juega en segunda división, no, pero con esta gente por lo menos cercanos, sí que en ese sentido no les veo que se hayan ido muy lejos.
Sí, yo creo que hubo ahí una persona clave, que es Juan Mari Arzak, que y Pedro Zubizana, que cuando en el año 76 hicieron la renovación, fueron a Boquís para aprender la nueva cocina, Boquís le recibió, bueno, hace ya casi 30 años. Fueron muy generosos con sus compañeros, y formaron aquí el equipo de la nueva cocina, de la nueva cocina. Bueno, con las diferencias personales entre ellos, Juan Mari era un poco el que hacía de bálsamo.
Hombre, que Juan Mari estuvo todavía trabajando en París y conocía aquello muy bien y conocía la cocina, entonces le faltaba el empuje de un gran profesional.
Yo detrás de todos ellos, por lo menos sí que veo un trabajador, una persona que ha trabajado muchísimo en esta vida. Eso se nota.
Hombre, el trabajo, en principio mucho trabajo, pero luego un marketing también impresionante. No olvidemos,
esa es otra cosa.
Volviendo a la pregunta, los motivos de ocuparnos, aparentemente, serían fantásticos. Pues en las prensas todo se sonríe, luego el día a día es otra cosa.
Sí,
pero lo venden muy bien.
Sí, yo me refería, yo quería volver a pasar diciendo que de ese espíritu de unidad, bueno, que hoy en día pues ya las cosas no son iguales.
No.
Es normal, han pasado casi 30 años, cada uno ha ido por su lado, entonces, bien.
Los alaveses seríamos incapaces de trasladar esa imagen.
Sí,
nosotros tenemos una incapacidad tremenda con el marketing, con una excepción que uno conoce en los últimos años, que es la Catedral de Santa María. Ahí sí que se ha empleado y bien el marketing.
Sí.
Pero somos muy malos vendiendo lo nuestro, muy malos. Además, no es porque no lo defendamos, sino que lo solemos defender comparando con el de al lado. En vez de hablar de nuestras virtudes, lo comparamos con el de al lado.
Sí, sí. Lo has dicho muy bien.
Sí, sí.
Y en la gastronomía pasa lo mismo, ¿eh?
No, la familia, nosotros siempre dicen que no hay que preocuparse de lo que hagan a 100 kilómetros de aquí. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro.
Ya no.
Y lo que descubramos, si luego, ni aquí les van a decir que al final somos mejores. No. El público te va a decir en qué nivel estás. Si eso es así, ahora que pues nos pasa con todo. O sea, es que a nivel de, bueno, gracias a Dios los tiempos se han cambiado mucho y quizás, por ejemplo, iba a poner un ejemplo malo, quizás con el vino. Bueno, pues tenemos ahí una Rioja Alavesa que, bueno, pues gracias a que hemos ciertas bodegas se han esmerado y han empezado a luchar y decir, pues hay otros vinos. Nosotros ponemos ahí eso, está ahí en la mesa los que hemos hecho nosotros, ya que juzguen.
Entre vitorianos y alaveses hago una diferencia ahí. Los alaveses venden mejor las cosas que los vitorianos. Cuando digo, sobre todo me refiero a Vitoria. En Rioja Alavesa son gente, para eso, mucho más inteligente que en Vitoria.
Hombre, yo pienso que inteligente no, y creo que al final han tenido el cauto suficiente y lo suficientemente algo interesante, que alguien les ha preocupado de poder financiar y hacer todo su trabajo. Son las organizadas, saben mejor que nosotros, que eso no viene a nada. O sea, tú como bodeguero, al traer buen vino, es decir, a un respaldo de alguien que te está apoyando, o sea, tú serías distinto el bodeguero.
Pues hay un chiste, yo creo que el chauvinismo francés, ¿sabes? En la Sierra Cantabria, ese cinto que es que iba a ser para el vino, pues no lo para ahí. Si hubiéramos recogido un poquito de eso, yo creo que nosotros hubiéramos vendido otras cosas muchísimo mejor.
Ahora mismo, a bote pronto, en Rioja Alavesa todavía hay que andar mucho en el campo de la gastronomía. En un sitio que tiene turismo como tiene, hablando de vino, que tenemos de los mejores vinos, y no es porque a uno le guste, porque no soy la persona más apropiada para hablar de ello, pero los tenemos ahí, a la mano, muy cerquita, y en el campo gastronómico todavía hay mucho que hacer en la zona.
Pues mira, el otro día concretamente estuvimos hablando de esto. Tenemos un producto como es el vino, y ya no puede estar alcanzando unos niveles de calidad. Bueno, ahí está y nadie lo discute. Muy bien. Sí, está subiendo mucho de precio, también es esto. Muy bien. Quizás con la gastronomía, pues ahí andamos muy cojos. Y el otro día hablando con esto, digo, vamos a vender, por ejemplo, si es una zona de vino, pues vamos a vender la gastronomía donde realmente el vino influye muchísimo en ese plato. Y bueno, y la Rioja tiene que vender, no tiene que vender los jugos. La Rioja tiene que vender pues esos productos donde realmente el vino influye en sus salsas, donde la casa, la huerta riojana, que tiene una huerta riquísima, y pues yo creo que con esos platos, huerta, y yo...
Sí, pero para eso, puede cambiar la mentalidad nosotros y los que vienen de fuera. Porque cuando voy a una huerta Rioja, y viene a la derecha, patatas con chorizo y chuletillas. O sea, pero eso es, o sea, vamos, como obligatorio. Si no hay eso, parece que no existe la cocina riojana. Y no es la cocina riojana, tiene mucho más que la cocina riojana en la cocina.
La verdad es que ese tipismo yo creo que debemos de desterrar, ¿no? El tipismo de que la cocina riojana es patatas con chorizo, y chuletillas.
Sí.
Y hablabas, el otro día también hablaba de decir, bueno, un plato, bueno, pues vamos a tradiciones. Pues bien, en Vendimia un plato obligado era comer bacalao. Bueno, pues vamos a hacer el bacalao de Rioja, lo que sea. No, pues los 4 o 5 restaurantes que en fin, que se están preocupando un poco de la cocina, pues que pues igual, si verdaderamente tienen carta las patatas con chorizo, pues están haciendo ya platos de alta cocina que no vienen a cuenta.
Claro.
Mira, que tú lo han sacado a la fibra.
Claro. Yo, de todas maneras, vamos a ver, tampoco le pediría más, o sea, vamos a ver, si ellos dan unas patatas con chorizo, unas chuletitas de cordero excelentes, unos chilincitos, pues tampoco hay que inventar más cosas. Esto lo demanda la gente, ellos lo saben hacer, pero yo echo mucho de menos el que me pueda tomar las patatas con chorizo y unas chuletitas en un sitio que no esté atestado a humo,
claro.
Donde entre y cuando salga tengo que llegar a casa
para
meterme yo en la ducha. Te quiero decir, efectivamente, lo que dices,
claro.
No tiene razón. Porque el atraso de la gastronomía de la Rioja, que podía incorporar a ese menú tan conocido y tan sabroso, 3 o 4 platos más, uno más, sencillo, de la huerta, porque la huerta es maravillosa, y un poco de caza, y ya está, y se quedaba ahí. Pero también necesitamos y tenemos que exigirle a los restauradores un poco de profesionalidad. Oiga usted, un buen extractor, un humo, un mantel, ¿entiendes?
Sí.
O sea, es que parece mentira, es que de Vitoria allí, que estamos al lado, pero hay ya una diferencia abismal. Yo creo que ahí hay que ser más exigentes,
¿eh? Es una apuesta por el servicio, porque quizás en donde más asadores hay es en Gipuzkoa y en Vizcaya, y si entras en un asador,
pues
no te infecta a un olor de asado, es decir... Sí, que te puede percibir por antes de entrar en el ambiente.
Pero la culpa de eso que dices, nosotros que tampoco nunca hemos exigido nada. Cuando hemos ido allí, hemos ido con la estrella. Vamos a comer unas chuletas a la Rioja. O sea, ya por supuesto que vamos a estar pues, medio fringados, ¿no? Y vamos con ropa y
pues
hasta todo bien para que no vamos a manchar, ¿no? Yo creo que es falta de un poquito de cultura gastronómica.
De
no de comer, sino de ponerse en el lugar. Vamos a ver unas chuletas de cordero y dos tazas de cochorizo en un buen mantel y una mesa pues, bueno, bien y bien servida.
Lo que pasa es...
Y
unas buenas copas para el vino tinto,
claro,
y unas buenas copas, pero ¿qué cuesta eso? Yo el otro día, bueno, yo personalmente di ejemplo. Fui con mi familia allí, nos paramos en un sitio, llegamos allí, lo vimos, entramos en el comedor, le decimos a la señora, adiós, buenas, nos vamos. Y... pues nos vamos porque esto no puede estar. Y nos largamos.
Álava tiene en este sentido problemas, ¿eh? Recuerdo al último Barona, como lo suelo llamar yo, hablando con él hace unas fechas de la torre de Villañañe, la famosa torre que hay en Valdegovía, me decía, nosotros tenemos una dificultad tremenda para encontrar un sitio para comer en Valdegovía, estamos muy preocupados por llevar a la gente, principalmente en verano, con resultados que hay que apreciar, como por ejemplo el camping, era una apuesta hacer un camping en Valdegovía y tiene llenos y mucha gente, sobre todo en la temporada de verano y no solo en verano. Pero él me decía, el señor Barona, nosotros hemos tenido muchísimos grupos, ¿y ahora dónde vamos a comer? Pues vamos a llamar a Valdegovía, vamos a llamar al camping, ¿hay sitio? No, no hay sitio. Y tener que trasladar a catalanes, por ejemplo, hasta Vitoria de Asís, porque a Vitoria no había antes un restaurante.
Pero eso pasa en La Rioja, ¿eh? También. O sea, en La Rioja, por ejemplo, concretamente, si tú es para comer un poco centralizado, tienes La Guardia, La Bastida.
Y
nos quedamos con el I.
Y
con el I.
Y
esporádicamente tienes en otros pueblos algún restaurante. Pero claro, como decíamos antes, como hemos ido siempre un poquito a comer a chuletas, quizás hemos ido a la bodega, propiamente a la bodega, ¿no?
Sí.
Ellos están obligados más, te van a dar un allá en la bodega, sentado en una mesa, en fin. Pero aquello no era restaurante. Quizás ya han pasado los tiempos, aquí eso se va mejorando muchísimo y yo creo que debemos de hacer, o sea, estamos haciendo una línea de que intentamos culturalmente llevar a todos los que vienen de fuera a ver la Rioja, estamos vendiendo turismo con la catedral, estamos vendiendo todo turismo por toda Álava y luego encima te dicen que gastronómicamente es una capital donde se hace muy muy bien y que luego infraestructura en los sitios donde se llevan pues no hay.
El hotel, por ejemplo, el hotel da comidas a un número importante de personas en la guardia.
Sí. Pero bueno, tienen que guardar en la guardia, o sea, es que es así. La guardia sí que tiene 4, 5, 6, 7.
La guardia Aro y.
Están haciendo un momento crítico, ¿verdad? Porque además esto, yo creo que está la oferta desde el punto de vista profesional sigue baja y sin embargo la demanda, quiero decir, se están vendiendo las tierras a unos precios astronómicos hoy en día, o sea, muy superior a lo que se podía uno imaginar. Hay un ánimo inversor terrible en la Rioja Alavesa. Hay un proyecto americano de hacer el campo de golf este con no sé cuánto. Quiero decir que va a haber gente, va a haber una demanda de mayor nivel adquisitivo, muy potente, y yo creo que de momento pues no se han descartado los restauradores. No queremos criticarlo, por Dios, ¿eh?
No, es
una observación.
Pero sí que tiene público para poder hacer bonitas cosas. Las inversiones, por ejemplo, las prendas de escala, y lo que se ha hecho con cada traba, con esto, la franga y se ha metido en otra bodega, hay un nivel muy alto. Entonces, las expectativas que hay de este momento no están en acorde con las inversiones que se están haciendo.
Pues, Ramón, lo que viene por detrás en cuanto a jóvenes, centrándonos en Álava, ¿cómo les ves? Yo cuando hablo con ellos me doy cuenta de la dureza, de la profesión. Se suele decir que el joven en la actualidad es más flojo que vosotros, que la generación vuestra. Bueno, por eso hay opiniones para todos los gustos. No es cuestión de entrar en ello. ¿Cómo les ves?
Hombre, yo pienso que cuando me comentas de dureza, yo pienso que no es dureza, porque yo me planteo que alguna vez que pienso y hablo con chicos de jóvenes que están empezando, y digo, tú te imaginas a las 6 de la mañana en una jurisdicción. Me hago la pregunta, ¿no? Te vas a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana, ¿te imaginas en una jurisdicción? Pues la tienes como un señor, no lo que hay es un señor, pero es una profesión digna, es más reconocida, que o sea, tienes unas relaciones, o sea, yo pienso que es una profesión súper agradable, pero la dureza la hace uno con su forma de ser y con su responsabilidad. Pero además, el trabajo en la cocina es, agradable dicho, y divertida, encima divertida. Pues no sé si para decir lo mismo. Es muy divertido.
Yo siempre me quedo con Fernanda Retana, Plágaros y demás, pero tiene que haber más, aparte de ellos.
Bueno, lo que pasa es que yo pienso que son dobladas, ¿no? Son dobladas, pero
lo tienen difícil, ¿eh?
No,
yo no me refiero al tema personal, que el tema personal yo no soy quien para valorarlo, sino me refiero al tema de establecimiento. Es que los chicos jóvenes, que, a ver, ¿dónde se puede meter? ¿Quién se puede meter en una lonja hoy en día?
No, es que, hombre,
muchas dificultades.
Lo que toca
de
duda,
el tema de la lonja, fíjate,
es un poco frustrante para ellos.
Sí, pero lo que toca duda, que el momento de Tana, de Praga, de tal, eso llevan un rodaje importante, que llevan 8, 12 años pasando por restaurantes, y claro, ya tiene una edad que, bueno, pues, aparte de que, pues, condiciones económicas, no han tenido suerte para poder meterse en un establecimiento, pero eso no se hace salir de la escuela y montar un negocio, lo primero que es preparación, que pienso que para montar un negocio de ese tipo, hay una formación, luego las posibilidades económicas para montar un negocio, complicadas.
Y yo creo que además hay que pensar que un chaval, por decirlo así, un chaval que puede ser muy bueno, pero si no es autosuficiente como para montar un negocio propio, no va a destacar nunca. Siempre va a estar limitado al establecimiento donde trabaja. Puede ser muy bueno, pero si ese establecimiento donde trabaja es de un menú de que, por lo que sea, que da un menú del día y 4 cartas de, en este momento, de 30 euros, pues ese chico, como se cierre ahí, no, tiene que ser autónomo él, su negocio, y que bueno, pues que diga, no, yo voy a hacer esto, yo quiero esto, siempre estás limitado, ¿no?
Y además tú ves tu idea económica importante, sobre todo cuando uno termina la escuela, pues cuando empieza a levantar su aprendizaje, ¿no? Y para eso que hay que ir a donde están, ir fuera, eso cuesta mucho dinero. Y hay que pasar, hay que rotar durante 2 o 3 años por ahí fuera, y eso vale muchísimo dinero. Eso tiene un soporte económico familiar difícilmente puede hacer.
Es que la carrera viene después.
Ahí empieza la carrera.
O sea, se está estudiando 5 años en la escuela de cocina, y no, esto es así. Siempre que uno sale de una escuela profesional, pues sabe lo que sabe, y luego la vida es lo que le está enseñando. Y entonces, claro, salir Y decir, ahora voy a ver si puedo estar 3 meses donde Martín Berasategui. Voy a ir a Francia a tal, o ir a tal sitio a aprender, o voy a ir a Italia porque quiero dominar el tema de pasta, no sé qué. ¿Y quién costea todo eso?
Y luego cuando vuelves, ¿qué pasa? Porque la gente se cree que tener un restaurante ya se están forrando. Pero es que la gente, ese tiene un restaurante, ¿cómo se está? ¿Pero cómo que se está forrando? ¿No sabes lo que cuesta casarse, educar a los hijos? O sea, a ver cuántos restauradores tienen a sus hijos a hacer un curso a Estados Unidos. ¿Quién les ha enviado? Nadie, pero famosos. Es que cuesta mucho levantar un restaurante.
Claro,
los gastos que tiene encima, las contribuciones, los riesgos, el producto,
el día a día,
sube, día a día, que es muy duro. La gente está un poco equivocada en eso. La gente de fuera, pero los pobres jóvenes que están dentro, que están sufriéndolo, yo creo que lo tienen que pasar canutas.
¿Notas el freno de mano en Vitoria Gasteiz respecto a otras capitales, José Ramón, en el sentido de los créditos hipotecarios, la carestía de la vivienda, falta de alegría en los bolsillos? ¿Eso se nota?
No, yo pienso que no, yo pienso que nos tengo acostumbrado a todo, o sea, a lo bueno y a lo malo. Yo pienso que Vitoria en este momento está viviendo por su cuenta, a su aire, o sea, no dependiente de nadie. O sea, estamos, o sea, geográficamente cerca, en el fondo hacemos nuestra vida, o sea, no hay freno ni para atrás ni para atrás, estamos ahí. Y eso, nosotros somos felices, ¿no? Somos, no sé, autosuficientes, o sea, no nos preocupa tampoco lo que ocurre alrededor.
Es la realidad, tiene gracia, ¿eh?
Sí.
Efectivamente, aquí tenemos una industria tan diversificada y tal, que bueno, uno estará mal, pero otro está bien, entonces aquí se vive una especie de...
¿Ustedes son por loco?
Tampoco lo estoy
muy profesional. ¿Cómo lo ves? Yo entiendo que efectivamente aquí es una sociedad donde yo creo que vive bien. ¿Sí? Al margen de que nos den muchos datos de cosas, se vive bien. Y entonces, bueno, pues igual ha hecho un ejemplo. Yo diría que es un baile suelto esto, ¿no? Es verdad. Igual que lo hace José Ramón. Yo creo que vivir día a día, pues cada uno se hace sus planes. Y no sé si hay una persona que enero y febrero tiene que atarse un poquito al cinto, pero es que en marzo y abril igual se lo suelta por completo. O sea, esto no hay temporadas, no se ven. Sí que tuvimos una crisis, la crisis del 85, donde efectivamente la restauración fue la primera que pidió aquello que era, pero también en favor de la restauración. En aquellos años que se cobraba ya unos platos, igual que estaban quizás, perdóname, un poco desmesurados en algunos casos, porque había tal oferta que... Y entonces, bueno, efectivamente, pues aquí yo vino la crisis, se bajaron categorías incluso de restaurantes, se bajaron los precios, pero esto fue en el año 85, y decíamos, lo que costaba 8.000, fíjate, ahora hay algunos que te cobran 4.000, pero es que estamos en el año 2004,
y no,
todavía estamos con el listón de que comer fuera, menos te dice la gente, es que menos de 5.000 o 3.000 pesos, es que no te cuesta, sin beber un gran vino. Pero señor Río, muchas veces en defensa de la hostelería, en defensa de la hostelería. ¿Ya pensamos alguna vez, cuando nos hemos sentado en una mesa, que hay un mantel, unas servilletas, una cristalería, una vajilla, una cubertería?
Y luego,
las personas que me están sirviendo, si verdaderamente queremos vivir todos, y que ese señor, yo en ese establecimiento iba a comer, pero ese señor que me está sirviendo, posiblemente pues mañana, si cobra bien, yo tengo una tienda de bufandas, pues venga a comprarme una bufanda. O sea, que estés así. O sea, o vivimos todos o que vivan cuatro.
Con eso también se suele hablar, decir, oír, que, bueno, pues no funciona igual el fin de semana que entre semana, que antes las comidas de empresa, las comidas de negocio eran más habituales, que hoy en día también el empresario muchas veces pasa con el menú del día de la esquina.
Hombre, lo que no cabe duda es que la vida ha cambiado después del año, yo pienso que el año... Fue un año muy importante, el 89, fue un año muy importante, pues no, que es cuando hubo una crisis más profunda, más que el 85. Y, hombre, lo que pasa es que hace entonces había bonanzas y en vez de hacer una gestión 2, lo hacían desde 7, hacer el mismo trabajo, ¿no? Porque la verdad que el industrial dijo, bueno, aquí viene, va el encargado, o yo como mucho, con esta persona. Y ya por eso he tenido trabajo para el 12, para que ese cliente se lo vaya de afuera y ya... Delito, es un compromiso de comer y hacer el gasto social. Lo que está ocurriendo en este momento, yo pienso que el empresario sigue saliendo a comer porque tiene que trabajar y desde fuera. Lo que no hace es el gasto que antes podía hacer, que la comida se llevaba sin tardarle. Hoy en día viene a comer, y toma el vino y se viene a copas y se sigue trabajando. Ha cambiado culturalmente el tema. Y los fines de semana, yo de verdad estoy súper orgulloso del tema que las parejas jóvenes que están llegando a estar. Estoy de verdad emocionado, incluso les hago hasta un detalle para que sigan viniendo estos chicos de 28, 30 años que todavía no tienen todavía perfil de su vida y quieren salir a un restaurante y quieren pasárselo bien. De verdad que yo ya en este momento está genial ese tema.
Lo que pasa es que hemos descubierto otras cosas antes, igual hace años, que pasárselo bien era salir, alternar un poco y cenar bien. Hoy nos han descubierto que se puede ir a esquiar, que se puede ir de vacaciones, que se puede ir a jugar al golf, que se puede ir a hacer no sé qué, hacer la ruta turística de no sé dónde, y entonces con la misma vaca...
Está todo llena.
Joder.
Cometemos una injusticia porque estamos a punto de cerrar. Hemos hablado de restaurantes, pero no hemos hablado ni de sociedades gastronómicas ni de las casas. Porque si uno tiene la ventaja de tener, por ejemplo, como amigo a Juanjo Martínez Vinastre, o la ventaja que en su día tuvo Juanjo con su madre, pues ni guías Michelin, ni nada, Juanjo.
Yo creo que, ya sabes que cada vez que hablamos de gastronomía, los más educados emplean la palabra, bueno, la gastronomía es una de las culturas más importantes de cada pueblo. Muy bien, pues nosotros tenemos cultura, pero gastronómica, pero te voy a decir una cosa, yo creo cada día se está perdiendo, eso se está perdiendo muchísimo. El enemigo mayor, pues, la prisa, siempre lo hemos dicho, la prisa. Y luego, al tener prisa, no tener tiempo, yo estoy convencido que habrá muchas madres y muchos padres que realmente quieran concienciar a sus hijos de que tienen que aprender algo en cocina. Pero si falta tiempo, y encima nos abruman con todo eso hecho, pues jorobado lo tenemos.
Yo he notado también, por los tres hijos que tengo, que, no sé, me da la impresión, y ellos también entre sus medios, a nosotros cuando éramos niños, no se nos ocurría meternos en la cocina, nunca, o sea, vivíamos pobremente con lo poco que bebíamos y tal. Pero yo me parece notar en cierta juventud que tiene un cierto interés en la cocina, más que el que teníamos nosotros.
Pero es porque se habla mucho.
Se habla mucho. Yo creo que eso es positivo. Mis hijos, por ejemplo, pues bueno, pues están, les voy a regalar este año.
Pero el fin de semana probablemente no.
Sí, que es algo...
No, pero mi hijo, por ejemplo, vive solo. Y bueno, y es feliz. Manu, ¿qué te has preparado hoy? Pues mira, hoy me preparo... Tiene su tiempo para en su casa, él cocina, pero se hace su plato. No es que se tome un bocadillo, no, de eso nada. Cocina.
No, y sobre todo en los matrimonios, con los sábados domingos, con los chavales, ya, tiene un nivel de culinario, pero importante, pero chavales de 8, 9, 10 años, y ya saben lo que van a pensar, lo que les gusta, y es variado. No es el cliente que les compresa que va a poner las citas, no. O sea, les gusta comer, o sea, vamos, como si estuvieran muy de sus padres, entonces es una cultura. Y eso se transmite, y eso habla con sus compañeros, de ellos suelen comer en esta sitio y me comen aquí y aquello. O sea, se habla, igual que se habla de fútbol de los lunes, no ando vinos, se habla de cocina también.
Hombre, yo entiendo de que eso en la casa donde tanto la madre como el padre tienen una inquietud gastronómica, los críos lo viven y lo recogen. Entonces, bueno, pues si tú en casa verdaderamente estás elaborando unos platos, o quizás, aunque sea un filete, pero un filete bien puesto, pues los chavales lo ven y posiblemente cuando vayan a un restaurante pues pidan antes un filete que una hamburguesa porque la conocen más.
Que el McDonald's está lleno de sol, ¿eh? Me parece muy bien, sí. Que no pasa nada.
Sí. El McDonald's son los sitios donde van a comer los chavales cuando van por su cuenta. Cuando van con sus padres piden otras cosas, ¿sabías?
Lo vamos a dejar ahí. Bueno, lo que queda de invierno todavía. Claro. Compañeros, nada, vemos nuevo año y no pasa nada.
Hay que afrontar.
Con ánimo.
Hay que afrontarlo, enseguida llegará la primavera. Además, para la buena mesa, esta es una época ideal. Manolo Garayizábal, Juanjo Martínez Triñastre, José Ramón Barrizábal, los tres, muchas gracias.
Gracias a ti, estamos encantados de estar aquí.
Y les recordamos para terminar a todos los oyentes que tanto estas tertulias como las demás que organiza Euskal Ikaskuntza en distintas emisoras de toda Euskal Herria pueden escucharse a través de la siguiente página web. www.eusconews.com. www.eusconews.com. Por cierto, en esta misma dirección podrán leer esta semana un número monográfico dedicado a la sidra y al fenómeno de las sidrerías en guipuzcoanas. Soy Badakizue, la torre nace urbana, me negongo a gara berriz. Soy Euskal Kasuntzaren mai inguru berri batean. Bate de aquí, siriburuz, itzingo degun. Aio!